Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid. A las 11:30 de esta mañana, Pedro Sánchez recibirá en la Moncloa a Quim Torra. La reunión se plantea como una oportunidad de normalizar, aunque sea mínimamente, las deterioradas relaciones entre el Ejecutivo y el Gobierno de Cataluña. Y no hay tabús ni temas vetados en principio, así que la independencia y la autodeterminación serán sin duda los principales argumentos que el presidente de la Generalitat intentará defender ante el presidente del Gobierno. El problema para Torra es que Sánchez ya ha advertido que su línea roja es la Constitución y, evidentemente, constitucionalismo e independentismo son dos conceptos incompatibles. Además, hay que recordar que el jueves pasado el Parlamento de Cataluña aprobó una moción en la línea del 9N encaminada a romper con el Estado español y proclamar la independencia de Cataluña, que el Gobierno ya se apresuró a impugnar al día siguiente. Por otro lado, es de esperar que Torra se siente en la mesa con otra disposición ahora que los políticos encarcelados por rebelión duermen en cárceles catalanas. En cuanto al resto de partidos, los más críticos, Ciudadanos, que creen que esto da un balón de oxígeno a los independentistas y que con los planteamientos existentes no cabe hablar de normalización.
Si lo que quieren es levantar fronteras entre compatriotas. Por tanto, frente a un desafío de esa naturaleza, no cabe apaciguamiento, no cabe mirar hacia otro lado, no cabe normalizar, decía el otro día el señor Sánchez o el gobierno. Mire, lo que no es normal es que un presidente autonómico le llame bestias taradas a todo el pueblo español. Eso es lo que no es normal.
Pues es lo que dice Albert Rivera. Por cierto, que está prevista luego una comparecencia de prensa de Torra después de la reunión en la sede de la Generalitat en Madrid, así que sabremos lo que ha pasado en Moncloa, por lo menos las impresiones que tiene Torra tras el encuentro. Pues este es uno de los asuntos de los que vamos a hablar, que van a ocupar nuestro tiempo, pero hay otros que les vienen ya desarrollando desde primera hora, desde las 7, nuestros compañeros de Buenos Días Matinal, Carlos Ibáñez, Loli Jurado, buenos días.
Muy buenos días, Begoña. Sí, asuntos que les estamos contando desde muy primera hora de la mañana, que pasan también hoy por la violencia machista. Ya saben, la última víctima el pasado viernes en el distrito de Tetuán, y hoy, Loli Jurado, el ayuntamiento comienza el primero de los 3 días de luto oficial.
3 días de luto decretados por ese asesinato machista ocurrido el viernes en este distrito. La víctima, recordemos, fue estrangulada hasta la muerte y después de recibir una fuerte paliza de manos de su expareja, que tenía una orden de alejamiento.
Garrido y Carmena van a presentar hoy el proyecto de realojo del gallinero.
El presidente regional y la alcaldesa van a presentar los detalles de ese plan elaborado por ambas administraciones. El pasado noviembre, el ayuntamiento informó de que se realojarían 40 familias del gallinero en distintos barrios de Madrid, con fórmulas como la reubicación en viviendas de intervención social o viviendas de emergencia compradas para tal fin.
Y también vamos a conocer hoy los detalles del área de prioridad de residencial del Distrito Centro.
El cierre al tráfico de todo el Distrito Centro a los no residentes estará completamente implementado en el mes de noviembre de este año, aunque las multas empezarán a aplicarse algo más tarde, en febrero de 2019.
Más plazas para motos en Madrid.
El ayuntamiento está duplicando la actual superficie disponible para el aparcamiento de motos en la calzada. Esto supone 61 nuevas plazas. También se están ampliando muchas de las ya existentes en los 6 barrios del distrito: Cortes, Embajadores, Letras, Ópera, Palacio y Universidad. Jorge García Castaño es el concejal presidente del distrito.
Se trata de una de las propuestas que lanzamos desde el distrito a la hora de implantar el área de cero emisiones en el centro de la ciudad, y lo que estamos haciendo es duplicar, más que duplicar, las plazas para motos en calzada. Se trata con esto también de mejorar la movilidad, el espacio público, intentar evitar que las motos estén constantemente en las aceras del distrito, y además de intentar fomentar vías alternativas al uso del coche a la hora de venir al distrito.
Obras en la red de cercanías de Renfe.
Los trenes de todas las líneas, excepto la C5 y la C9, modificarán su recorrido o su frecuencia entre hoy y el 31 de agosto con motivo de las obras de Adif para eliminar las filtraciones de agua en el túnel de Pío XII. Renfe recomienda consultar los horarios antes de viajar.
Denuncia de los usuarios de la estación de Méndez Álvaro.
Llevan un año subiendo a pie las escaleras. Las mecánicas se estropearon y siguen pendientes de reparación. Al problema se le añade ahora el mal estado de los ascensores que en muchas ocasiones no prestan servicio.
Aquí la gente usa carricoches que no pueden subir. Estos señores de seguridad, en vez de echar una mano, o sea, ahí sentaditos o de pies así tocándose las narices.
Si queremos rapidísimo ir a nuestro destino de trabajo, pues se nota mucho ya. Y esto es una vergüenza porque estas y aquellas están estropeadas ya un año.
La responsable alega que no puede afrontar los elevados costes de reparación y será otra empresa la que se encargue tras un cambio en la licitación.
Protestas vecinales en San Sebastián de los Reyes.
30 familias del municipio denuncian las prácticas especuladoras de la inmobiliaria La Zora, que ha decidido subirles el alquiler un 50%. Los afectados piden ayuda a las administraciones y se manifestarán hoy en las calles a partir de las 7 de la tarde.
El Partido Popular decide si habrá o no debate entre los candidatos.
A dos semanas de la celebración de su 19º Congreso, la comisión organizadora estudia la solicitud presentada por la candidatura de Pablo Casado para celebrar un debate con Soraya Sáenz de Santa María antes del conclave. Santa María acepta la propuesta, aunque se muestra más partidaria de un diálogo para el acuerdo.
Yo preferiría que hagamos un diálogo abierto para el acuerdo. Los debates son para confrontaciones ideológicas con tus adversarios. Y yo creo que en nuestro partido deberíamos plantear el debate como un diálogo sincero para el acuerdo.
Dimite el ministro británico para el Brexit.
David Davis ha dimitido de su cargo por estar en desacuerdo con el plan de la jefa del gobierno, Theresa May. Davis rechaza la propuesta de una futura relación bilateral con el bloque comunitario acordada por el gabinete de ministros el pasado viernes, que contempla la creación de un mercado común de bienes, algo a lo que se niegan los diputados conservadores partidarios de un Brexit radical.
Muere la mujer intoxicada con Novichok en Inglaterra.
La policía británica ha abierto una investigación por asesinato después de que la mujer expuesta al agente nervioso Novichok haya fallecido en el hospital donde estaba siendo tratada junto a su marido, que está en estado crítico. Ambos fueron hallados el 30 de junio con graves síntomas de intoxicación por la misma sustancia que acabó con el exagente doble ruso Sergei Skripal y su hija Yulia, y que el gobierno británico atribuyó al Kremlin.
Y en cuanto al deporte, todo indica que hoy vamos a conocer al nuevo seleccionador nacional de fútbol.
El presidente de la Real Federación Española, Luis Rubiales, tras el anuncio este domingo de la marcha de Fernando Hierro, va a informar hoy sobre la reorganización de la dirección deportiva. Todo apunta a Luis Enrique como nuevo seleccionador, aunque se contemplan también como opciones a Michel, Quique Sánchez Flores o Víctor Sánchez del Amo. Saldremos de dudas a eso de las 11:30 de esta mañana.
Y en Fórmula 1, Alonso acaba en los puntos en su gran premio número 200.
Y se queda 21 puntos del récord absoluto del alemán Schumacher. El bicampeón español tiene por detrás en esta estadística a tres pilotos en activo. El finlandés Raikkonen, el británico Hamilton y el alemán Vettel.
Y en cuanto al tenis, Nadal se juega su pase a cuartos en Wimbledon.
Esta tarde a las 6 se enfrenta a Vesely, número 93 del mundo, y si vence, volverá a los cuartos de final de la Wimbledon por primera vez desde 2011, año en el que perdió ante Djokovic la última de sus cinco finales del torneo.
Atletismo, oro para España.
María Vicente ratifica su condición de gran promesa del atletismo español tras sumar al oro que logró en heptatlón un nuevo triunfo en los europeos sub-18 de Győr en Hungría al imponerse este domingo en la final de triple salto con una marca de 13,95 metros.
Bueno, y también vamos a contarle cómo se circula a esta hora de la mañana. Vamos en primer lugar hasta Cercanías Renfe. Eduardo Zores nos cuenta si hay o no novedades en esos trenes de Cercanías. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos no hay novedades en la circulación de trenes de Cercanías. Mantenemos una situación de normalidad en todas las líneas y también en los servicios civiles. Lo que sí quería informar hoy, como llevamos haciendo toda la mañana, es que desde hoy día 9 hasta el próximo 24 de agosto se realizan unas obras de Adif en la estación de Chamartín. Durante este periodo no van a circular los dos primeros trenes civiles de la línea C2, los que salen de Guadalajara a las 6:05 y a las 6:40. También se van a realizar algunos cambios en algunos horarios de trenes de esta línea. Los trenes de civis también de la línea C10, en este caso los que proceden del Escorial, durante este periodo finalizarán su recorrido en la estación de Príncipe Pío.
Desde los trenes nos vamos hasta el Metro de Madrid, como se presta a esta hora el servicio. Marta Sáenz, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Pues se presta muy bien porque tenemos una mañana tranquila, sin incidencias, sin problemas, así que normalidad absoluta en todas las líneas de la red de metro.
¿Y cuál es el pronóstico del tiempo para hoy? Tania Garralda, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Madrid. Seguimos con los registros altos parecidos a los que hemos tenido el fin de semana, cuando hemos llegado a los 35-36 grados en muchas zonas de Madrid. El comienzo de semana va a ser similar, con tiempo muy estable y caluroso. Las mínimas altas, esas que hacen complicado conciliar el sueño por la noche. 15 grados en el norte, 20 en el sur y 22 en la capital. Y en cuanto a las máximas, ligero ascenso de un grado. 30 tendremos en localidades del norte, como Buitrago del Lozoya, los 30 en Madrid capital y los 37 en localidades del sur como Aranjuez. Para hoy esperamos cielo despejado con alguna nube de evolución, pero el sol seguirá brillando con fuerza.
Buenos días, Madrid verano.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid verano. Con Begoña Tormo.
Pues 9 y 12 minutos de la mañana y acabamos de conocer, Carlos Ibáñez, lo que parece un nuevo caso de violencia machista en nuestra comunidad, en Collado Villalba ha sido.
Collado Villalba, exactamente. Según ha podido saber Onda Madrid, a la 1:10 de esta madrugada se ha producido un altercado en esa plaza de la estación de Collado Villalba con el resultado de una mujer de nacionalidad rumana de 48 años fallecida. La Guardia Civil ha detenido a su pareja sentimental. Es un varón, un hombre de nacionalidad rumana también de 59 años. El SUMA ha certificado la muerte de esta mujer, 1:10 de esta madrugada, Collado Villalba, y se produce este nuevo lamentable suceso de crimen machista. Recordamos, Begoña, hoy precisamente que el Ayuntamiento de Madrid inicia el primero de los 3 días de luto oficial por el asesinato de esa mujer el pasado viernes en el distrito de Tetuán, también a manos de su pareja sentimental. Así que esa es la última hora que le podemos avanzar desde aquí, desde Onda Madrid. Esta madrugada, una nueva víctima de la violencia machista en Collado Villalba, una mujer asesinada por su pareja.
Qué horror. Venga, pues nada, muchísimas gracias.
De nada.
Carlos, hasta luego.
Hasta luego.
Era una última hora, evidentemente no ha dado tiempo a los periódicos a recoger esta noticia. Sí, por desgracia, otros casos como el que se produjo el otro día en Tetuán. Por eso el ayuntamiento ha decretado 3 días de luto. Imagino, Ángeles Martín, que en ese repaso a la prensa de la jornada viene algo también de esto, ¿no?
Ahí está, sí, echamos un vistazo a los periódicos digitales y, por ejemplo, en Madrid Diario, luto oficial y comité de crisis activado por el último asesinato machista. Madrid vivirá 3 días de luto oficial en rechazo a ese último asesinato podemos decir que penúltimo asesinato ya por violencia de género, si es que se confirma el que estábamos informando ahora hace unos segundos, como decimos, asesinato por violencia de género que se ha cobrado a su 18ª víctima en España el pasado viernes. Además, el consistorio ha activado el comité de crisis para investigar en profundidad el caso. En el cuerpo de esa información leemos 3 días de luto oficial, desde un lunes, desde hoy, por el asesinato machista cometido en la madrugada del viernes en Tetuán, y activa el comité de crisis que llevará el nombre de la asesinada, que sirve para abordar cada paso de muerte por violencia de género en la ciudad. Y seguimos en internet con los periódicos digitales. El 20 minutos tras las huellas del desconocido pasado islámico de Madrid. No es la época más conocida por los madrileños y tampoco es la que más restos visibles o influencias ha dejado en el paisaje urbano de la capital. Por ello, el Ayuntamiento de Madrid intenta rescatar del olvido casi 2 siglos de historia de la ciudad con una guía gratuita publicada con el Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico. Se titula Guía del Madrid Islámico, la historia recuperada. Y si miramos los cuadernillos correspondientes a Madrid en esos periódicos de tirada nacional, en el diario ABC, la Cámara de Cuentas fiscaliza la MT de Carmena. Primera intervención desde su origen, puntualiza este diario. El órgano de control audita el ejercicio de 2017 por iniciativa propia. La lupa se sitúa sobre Bicimat y el aumento de las subvenciones en un 345%. La plantilla de la empresa ha subido en un año de 8.790 a 9.270 trabajadores. Costó 431 millones de euros en el año 2017. La AMT sumó 80 operarios de Bicimat y 10 de los aparcamientos públicos municipalizados. Viajamos ahora por el diario de La Razón, en la sección de Madrid. Juniembre hunde las academias. Juniembre, entrecomillado. La consecuencia de adelantar los exámenes les está causando enormes pérdidas y despidos. Los padres acuden al defensor del pueblo por el incumplimiento del calendario escolar. Y en el diario El Mundo, Colombia reclama al canal 70 millones. Un tribunal de Bogotá admite la demanda de la Procuraduría General de la Nación contra la rama americana de la empresa de aguas madrileña. Le exigen el dinero pagado durante 20 años por servicios no prestados. La reclamación demandada es de 237.000 millones de pesos colombianos. En el diario El País, la juez espera a Cifuentes. Los principales protagonistas del caso Máster, excepto la expresidenta, ya se han sentado ante la magistrada para declarar sobre una trama que crece día a día. La investigación ha detectado actas falsas que afectan a más alumnos. La inspectora describe una gestión caótica del instituto implicado. Era un máster deficitario, aseguró un profesor ante la instructora.
Pues nada, Ángeles, muchísimas gracias por ese repaso. Buen día.
Buen día.
Hasta luego.
Adiós.
Nosotros enseguida nos metemos en faena, comenzando por el análisis de estas y otras noticias en nuestro Desayuno con Diamantes, que hoy compartimos con Miguel Oliver y Ricardo Martín. También vamos a hablar, como cada día, de salud. Hoy concretamente de la salud de nuestra piel, porque estamos ya en verano y a todos nos gusta vernos con un poquito de color. El problema, ya saben, es que los dermatólogos siempre están ahí alertándonos de los riesgos del sol y contándonos lo mucho que envejecen sus rayos a nuestra piel. Vamos a preguntarle al doctor Miguel Sánchez Viera, director del Instituto de Dermatología Integral de Madrid, cómo estar morenos sin riesgos. Y vamos a hablar de sectas. El reciente caso de una joven de Elche captada por una secta en Perú y que ha sido liberada tras un año de lavado de cerebro, pero además con un bebé, del líder de la secta, ha vuelto a poner de actualidad un debate complicado. ¿Cómo intervenir en estos casos cuando además las víctimas son mayores de edad? Vamos a preguntárselo al psicólogo José Miguel Cuevas, experto en sectas, y a la abogada de esos desaparecidos, Maite Rojas. Y como es lunes, Juanma Fernández viene con su pole position. Nos va a contar con detalle la victoria de Vettel en el Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña, la actuación de Alonso y la de Hamilton, que ya les adelantamos, ha quedado segundo en casa. La propuesta cultural del día nos lleva al teatro, concretamente al Fernán Gómez, y además precisamente con una obra de Fernán Gómez. Las bicicletas son para el verano. Vamos a hablar con los actores que nos van a contar cómo es este montaje. Y luego también otra propuesta gastronómica, en este caso, que nos va a llevar al mercado de San Ildefonso, en donde estos días podemos disfrutar de un festival de lo más original. Se lo contamos al filo de la una.
Buenos días, Madrid Verano. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
nos han visto Juanjo Ceballos, lo que está intentando es refrescarles. Queremos hacer de todo, informarles, refrescarles, entretenerles y también, bueno, pues en este momento comenzar a analizar, a dar otros detalles de esas noticias que llegan hoy, el lunes 9 de julio de 2018, y lo vamos a hacer con Ricardo Martín. Muy buenas.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Estupendamente. ¿Te
vemos contento?
Vaya, es un hombre estupendo, claro. Vivir es estupendo. Estar vivo es estupendo.
Así
tener
te ha gustado.
Tener salud es estupendo.
Miguel, te lo han puesto difícil. Miguel Oliver, hay que estar a la altura. Tienes que venir aquí como...
¿eh? Me he venido arriba. Además, el ruido ese que pone Juanjo...
¿El hielito creo, o el chapuzón?
Son los diamantes del desayuno, sí, ¿no? Sí, no sí. Son los cubitos de hielo. ¿No?
Ya quisieras tú que sonaran así los diamantes.
Espero,
muy gordos para ser diamantes,
Begoña,
¿no?
Al final de temporada, a los que hemos participado este año en el desayuno con diamantes, pues habrá algún gesto, ¿no? del programa, ¿no?
Hombre, claro, un diamante tiene
un
que
diamante
ser, ¿no?
O algo, ¿no?
O sea, aunque sea del todo a 100, ¿no?
Sí.
Pero que brille. Bueno, pues eso, 9 y 20 minutos de la mañana. Yo no sé si por poner una, no sé, nota de esperanza, porque luego ya hablaremos de otros asuntos aquí en España, esa reunión de Sánchez y Torra, hablaremos también de cosas que están pasando en Madrid, pero como te veo tan positivo, Ricardo, no sé si yo... no sé, esa esperanza de que han sacado ya a dos de los niños que estaban en la cueva de Tailandia. Dios. A mí me ha parecido fantástica.
Extraordinario, porque bueno, ellos mismos están sorprendidos de la velocidad con que se ha producido el rescate, ¿no? Y la no digo facilidad, porque ha sido todo muy estratégicamente medido y, en fin, son buzos muy expertos. Recordemos que hay tailandeses y extranjeros y todos han trazado un plan. Con todo, hay que lamentar la muerte de un buzo, ¿no?
La semana pasada.
Están jugando verdaderamente con sus vidas, ¿no? Y es muy, muy complejo. Hay una facilidad, por lo que he leído, vaya, que es que ha bajado el nivel del agua y, por tanto, el rescate se ha producido en buena parte, en la mayoría de los casos, pues andando. Por tanto, la dificultad extrema que es tener que bucear en esas condiciones por parte de niños que no saben...
Sí, los niños
para
van,
nada,
no
ni
llevan
nadar,
el equipo autónomo, como lo ha visto. Los niños llevan el equipo del buzo que les acompaña, que además han dejado botellas de aire a lo largo de todo el recorrido para
poder
ir cambiándolo.
¿No?
Sí, vamos, yo buceo,
¿no?
Pero tampoco sé cómo son las condiciones allí, por lo
pero
que cuentan,
tú sabes más que yo, porque
complicadas.
Tú sí buceas, yo no.
Por cierto, que todo el mundo dice bombones de oxígeno, es botella de aire.
Botella
porque es aire
de
comprimido,
aire,
no, sí. No es oxígeno.
Mira lo bueno que tiene tenerte a ti.
Pero
a ti,
los niños
sabes.
Además llevan como una especie de equipos que no tienen que respirar por un regulador, o sea, llevan como una máscara integral que ellos respiran
normalmente.
Pero claro, son pasos muy estrechos.
Sí, y sobre todo porque los niños, después de estar casi 2 semanas ahí atrapados en la cueva, pues aunque estén bien, yo me imagino que estarán débiles.
Hombre.
Y el hecho de bucear, pues tú lo sabes y
a ver, que tampoco soy aquí.
No,
me gustó,
pero el que los que bucear sí que necesitas estar en buenas condiciones, porque cualquier susto que puedas tener, sobre todo en una gruta pues tan estrecha, porque la gruta pues tiene zonas amplias donde incluso te puedes levantar y caminar, pero después tiene unos túneles muy estrechos, pues que te obliga a bucear y eso, ¿no? Y al mínimo susto o al mínimo percance, pues necesitas estar en buenas condiciones para poder,
bueno,
sobrellevarlo,
ya hay dos,
¿no?
Y yo creo que poco a poco ya en estos días ya iremos contando que
acuérdate que la semana pasada nos hablaban de que a lo mejor tardarían 2 meses.
Sí, pero esto es como lo de los
médicos,
¿no?
Después...
que se curan en salud diciéndote
sí.
Siempre que se ponen en lo peor para que luego todo te parezca
sí, bueno,
fenomenal.
Está bien, de todas maneras las secuelas psicológicas, supongo que eso es lo que pensaba esta mañana yo, ¿no? Así que deben de ser tremendas, ¿no? Estar ese tiempo ahí metido en esa cueva, realmente ahora tendrán una tarea los psicólogos verdaderamente meritoria, porque hombre, depende de cada uno, tienes una reacción ante estas situaciones extremas, pero en general realmente creo que las secuelas tienen que ser tremendas. Una idea de esto psicológicamente duro, muy duro.
La parte buena es que, bueno, están en grupo, están con compañeros, no es lo mismo que le hubiera pasado
aislado,
a lo mejor a un niño solo, aislado,
claro.
Y tal. Pero bueno, volvemos ya, si os parece, a casa y nos ponemos con esa reunión que mantienen, bueno, pues van a mantener en aproximadamente 2 horas, algo más de 2 horas, Pedro Sánchez, que recibe en Moncloa a Quim Torra. También lo mismo, hay cosas buenas y hay cosas que no hay como casarlas, ¿no? No se puede, o sea, uno va a defender el constitucionalismo, lógico, es lo suyo, es el presidente del gobierno, además ya ha advertido que la línea roja es la constitución. Y el otro pues va a seguir RQR con el independentismo. El jueves ya el Parlamento volvió a aprobar una moción en la línea del 9N, pues eso, sí. Para proclamar, al final lo único que buscan es la independencia de España.
Bueno, volvemos un poco con una dificultad añadida, que es el haber llegado al 1-O y las votaciones estas para la secesión y para la sedición que habían experimentado los independentistas, pero volvemos al día 20 de septiembre de 2012, en el cual, recordemos, llegó a Madrid Artur Mas con unas carpetas. Ahora son las carpetas las que le va a enseñar el presidente de gobierno a Torra, pero entonces llegó Mas con unas carpetas que hablaban sobre todo de financiación. Ese era un momento, digamos, de crisis económica en España, y el presidente del gobierno en ese momento, Mariano Rajoy, pues le mandó a Barcelona de vuelta a Artur Mas y dijo: no hay nada que negociar, es imposible, estas carpetas que traes te las puedes llevar. Por cierto, en esas carpetas en ningún momento se hablaba de autodeterminación, en ningún momento. En ningún momento se hablaba de referéndum, en ningún momento. Pero el presidente del gobierno de España en ese momento, Rajoy, decidió que no había nada que negociar. A partir de ese momento es cuando Artur Mas decide, 2012, iniciar el camino de la secesión. Por tanto, ese es el relato. Y estamos ahora de vuelta de aquello con unas carpetas, efectivamente, que hablan de financiación, que hablan de transferencias, que hablan de recursos al constitucional, que el gobierno de Pedro Sánchez estudia cómo decaer, es decir, retirar de constitucional esas demandas sobre transferencias y abrir un camino de negociación sobre lo que se puede negociar, que es en estos momentos solo lo que se ha determinado. Y luego una reunión para en septiembre en la cual se seguirá hablando de lo mismo.
Ya, lo que pasa es que también eso se puede interpretar como diciendo, bueno, como no puedo independizarme porque la Constitución no lo permite, quiero más autonomía, ¿vale? Pero quiero más pasta. Y al final es que eso pues suena a chantaje, a mí por lo menos.
Sí, es lo que suele ocurrir. Yo no espero nada de esta reunión y espero que de esa reunión no salga ningún anuncio, porque todo lo que pueda salir de ella creo que será malo. Creo que para Torra ya es en sí un éxito el que Pedro Sánchez lo reciba hoy en la Moncloa, después de todos los desagravios que ha estado haciendo tanto a España como país, y sino también al rey, en los últimos encuentros oficiales que han tenido, el sin ir más lejos en Tarragona, la inauguración de los Juegos Mediterráneos. Creo que con el desprecio que mostró al rey a nuestro país, el hecho de que hoy pueda estar en la Moncloa ya es un triunfo para Torra, y el hecho de que en septiembre se sepa que va a haber otra nueva reunión es un éxito para él. Pero yo no creo. Hoy en algún medio habla de que Torra le pedirá a hablar de la autodeterminación a Sánchez. Yo no creo que hoy se vaya a atrever a hacer eso, porque yo creo que en el fondo él sabe que eso es un camino sin fin.
Tocar y decirle, mira, que sabes que seguimos, pues evidentemente
sí,
lo va
pero,
a hacer, ¿no?
Pero yo creo que porque a lo mejor tiene presiones internas, él sabe que eso es un callejón sin salida. Creo que tampoco tiene ningún plan para estudiar la situación de los presos que están ahora en Cataluña y bueno, creo que es una reunión pues que interesa a las dos partes, a Torra para calmar a las bases cada vez más radicales y a Sánchez para seguir instalado en la Moncloa, que es lo que yo creo que al final es lo único que le interesa.
Sí. No, pero yo tendría un poco una visión, perdóname, un poquito más patriótica del tema. Es decir, Pedro Sánchez, PSOE, quieren arreglar este asunto. Igual que en su momento quisieron arreglar, y lo lograron, aquel asunto durísimo que se llamaba ETA. Aquello se consiguió, habló con Zapatero, recordemos, con Otegi, se hicieron algunas concesiones, por supuesto, porque así hay que acabar los conflictos, y estamos en esa situación en el caso de Cataluña. Es decir, hay que arreglar el tema. Hay otros partidos políticos como Ciudadanos, que acabo de escuchar a Albert Rivera diciéndolo, lo único que quieren es... no sé lo que quieren, realmente. No sé lo que quieren porque es, digamos, cronificar el conflicto. La actitud del PP no sabemos cuál va a ser, pero la de Ciudadanos ya lo sabemos, es cronificar el conflicto. Es decir, Arrimadas no ha sido capaz de hacer un movimiento político en ningún momento, siendo el partido más votado de Cataluña. Lo único que ha sido quejarse de que los independentistas siguen acosándoles, de que los independentistas insultan al rey. Estas cosas son llantos nada más. En política esto no vale. En política se paga a los políticos para que resuelvan los conflictos, no para que los cronifiquen o para que los agraven. Cualquier cosa que no sea actuar, cualquier cosa que no sea tratar de abrir caminos, espacios, etcétera, es agravar el conflicto. Por tanto, aquellos partidos políticos que están diciendo que hay que, digamos, combatir el secesionismo, etcétera, etcétera, pues lo único que hacen es cronificar o o empeorar el conflicto. Ahora estamos en el 47,5% de secesionistas en Cataluña. Se trata de que no sigan creciendo. Ese es, yo creo que es la medida en la que está el presidente Sánchez. Por supuesto, Sánchez quiere ganar posiciones y ganar las próximas elecciones, ¿cómo no? Desde luego, Ciudadanos tampoco es que resulta está haciendo esto porque...
A ver, están todos a lo mismo.
Bien. Entonces, yo considero también que Ciudadanos honradamente quiere resolver esto. Y también supongo que el Partido Popular y supongo que Podemos, sin lugar a dudas, y también el PSOE. Por tanto, hay un componente, digamos, egoísta de que los partidos políticos quieren ganar las elecciones siguientes, pero también hay un componente, y quiero pensar que es así, de que, oye, estos señores representan a España y tienen que mejorar las cosas. Pero yo creo, finalmente, que o se abre una etapa de distensión y de ver qué se puede hacer en Cataluña, o si no, el conflicto se cronificará. Atención, porque tú sabes muy bien lo que significa el 11 de septiembre. Están preparando el 11 de septiembre y eso es un pulso y una medida. Si ese 11 de septiembre es realmente masivo, impresionante, millones de personas en la calle, puedo asegurar que vamos a tener otro 1-O, porque se determinará otro 1 de octubre, quiero decir, para los oyentes, otra votación y
otro referéndum ilegal.
Y otro pulso de los sediciosos al Estado. Por tanto, oye, si de aquí al 11 de septiembre las cosas mejoran para el Estado, mejoran para España, y ese 11 de septiembre, diada de Cataluña, pues es una asistencia moderadamente exitosa, pues sin duda alguna se rebajará el nivel de agresividad por su parte. Pero estamos en un pulso y, oye, el que quiera echarlo, que lo eche. Parece que hay partidos que no quieren echarlo.
Luego, de todas maneras, cuando termine esa reunión, Torra va a dar una rueda de prensa en la sede de la Generalitat aquí en Madrid, que también ha elegido pues el sitio para jugar en casa, y a ver qué impresiones tiene, por lo menos, porque evidentemente no van a contar todo, pero sí por lo menos le vamos a ver la cara, ¿no? ¿Con qué cara sale?
Y yo insisto, yo no creo que la palabra autodeterminación salga en esa reunión, ¿no?
Yo creo que sí.
¿Sí? No lo sé. Yo insisto, es que creo que
los niños que ven hasta donde llegan, ¿no?
Pero él sabe que no tiene ningún recorrido. Yo en esta reunión lo único que valoro y lo único que pongo en la mesa como algo positivo es que efectivamente puede rebajar esa tensión que hay en Cataluña. Cuando uno sabe que está dialogando, bueno, pues a lo mejor esa tensión que estamos viviendo ahora en Cataluña se puede rebajar y la sociedad y los vecinos y el día a día de los catalanes puede ser mucho más agradable. Pero, insisto, si lo único que pretende Torra es conseguir la autodeterminación, es que no creo yo que vaya a salir nada en claro de esa reunión, porque Sánchez no se lo puede dar, porque él se arriesga también a que cualquiera le pueda poner una... a llevar los tribunales por lo que sea, ¿no?
Ya, y de los tribunales es lo de menos, y también para el castigo de muchos votantes que no van a pasar o que no van a ver con buenos ojos que se hagan, ya no te digo concesiones que no se pueden hacer, sino simplemente ya promesas o ver con buenos ojos algo que no lo tiene. Lo iremos viendo, es verdad, ya te digo, quienes no han dicho nada, por cierto, porque Ciudadanos sí están, han hablado Arrimadas, ha hablado Rivera, han hablado todos, pero los del Partido Popular yo no sé si es que están ahora con la
movida
suya interna, que solo hablan, vamos, que no hablan más que ya ha salido Sáenz de Santamaría como más votada, pero ahora queda la alianza posible con Cospedal Casado, que podría, bueno, pues dar la vuelta a lo que ha salido en primera ronda. Recordamos que falta la segunda ronda y que el Congreso no queda tanto, 20-21 de julio, 10 días.
Y ya eso es a lo que juega Casado, que en el fondo él tiene serias aspiraciones a acabar liderando el Partido Popular y por eso no va a aceptar la mano que le tendió ayer Soraya, o ayer o antes de ayer Soraya, para unificar las dos candidaturas, ¿no? Yo creo que él quiere jugar este partido hasta el final. En la entrevista que le hicimos nosotros el domingo nos encontramos a un Casado cada vez más combativo y cada vez más directo hacia la yugular de Soraya.
Además, él es de los pocos que ha dado alguna idea de las cosas que quiere hacer.
Y de lo que quiere hacer. Y en Cataluña, en este caso, con el tema catalán, ha sido bastante claro, ¿no? Uno de los titulares que sacamos en la entrevista fue que las políticas de Soraya son las que nos ha llevado a la oposición, decía, ¿no? Ahí se refería pues a las entrevistas que ha ido teniendo Soraya cuando estaba en Moncloa, pues con miembros de la Generalitat y que al final se ha demostrado que no ha servido para nada porque al final en Cataluña hicieron lo que al final consideraban ellos, ¿no? Yo creo que al final Casado lo que espera es que tanto Soraya como Margallo, aunque ya sabemos lo que piensa Margallo, y todos esos candidatos que han perdido estas primeras primarias, pues hagan público su apoyo a Casado, ¿no? Eso le puede dar más fuerza. Pero también es cierto, por ejemplo, aquí en Madrid estamos viendo como ya algún miembro que en su momento apoyaba a Cospedal, como por ejemplo Ángel Garrido, ayer estuvo en un acto de Soraya Sáenz de Santa María. Él no lo dice claramente, pero todo el mundo interpreta como que es una presencia para apoyar a la ex vicepresidenta de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva nos va a quedar ahí un par de semanas bastante intenso, que yo creo que en algún momento va a saltar alguna costura dentro del partido.
En realidad se está demostrando que el sistema este que había ideado, no sé quién lo ha ideado, si Rajoy, el de las primarias, o ha sido Cospedal, el Partido Popular, como tal cúpula, no lo sé, pero esto es distorsiona mucho. Si la militancia ha querido que mayoritariamente el voto haya ido para Soraya Sáenz de Santa María, lo lógico es que sea Soraya Sáenz de Santa María.
Pero ha sido, pero no ha sido mayoritario, muy poquito, ¿eh?
Perdón.
Ha habido mil y pico votos de diferencia.
Perdón, sí. Bueno, pero yo hablo de distorsión, porque es una distorsión que aunque haya esa pequeña diferencia, pero el que gana, gana. O sea, es una cosa clarísima. Ahora, como resulta que hay una segunda vuelta, y este es el error, en mi opinión, pues son finalmente los compromisarios los que van a decidir. Los compromisarios se supone que son personas pues que no son directamente la base. ¿Qué es el sistema que han ideado? Yo creo que van a tener que revisarlo, porque ese sistema
El sistema anterior
no
era
el
dedo.
Bueno.
Tampoco nos vamos locos, ¿sabes?
Es fruto de una improvisación. Y esa improvisación es que en realidad el ADN del Partido Popular no es de primarias, está claro por la propia realidad, que la participación ha sido escasísima, por tanto es que no hay una pulsión en el Partido Popular de que les entusiasmen las primarias, ¿no? Porque les ha ido muy bien con los dedazos estos que tú dices, pero les ha ido bien políticamente. Ahora, ¿quieren cambiar el sistema? Yo creo que sí, que además es muy positivo para la democracia esto que se ha hecho, pero el sistema queda cojo, porque si hay un ganador, insisto, es el ganador. Ahora, van a sumar fuerzas unos y otros y al final saldrá Casado, pero de algún modo, pues bueno, está por ver lo de que saldrá Casado, porque en fin, Santa María
también dice que le salen ahí las cuentas, ¿eh?
Soraya, en fin, es una persona, una política que ya ha demostrado que es complicada de, digamos, de apartar, ¿eh? Cuidado, pero yo creo que hay partido, o sea, no está tan fácil.
No me acuerdo en qué tele le preguntaban a, pues probablemente en Telemadrid, le preguntaban a una señora, pues a pie, ¿sabes? De
urna,
efectivamente, a la gente que había ido, los inscritos, los militantes inscritos que habían ido a votar. Y bueno, pues más o menos estaban. Pero luego le preguntaban a la gente en la calle y decía una señora, yo hubiera votado a la pequeñita. Me hacía mucha gracia, digo, madre mía.
Sí, yo creo que tiene, bueno, todas estas cosas que los periodistas sabemos, que ha fracasado Soraya Santa María en la gestión del asunto Cataluña, lo cual es gravísimo, claro. Bueno, ha fracasado ella, no ha fracasado Rajoy, porque ella en realidad estaba mandada por el presidente de gobierno.
Mandada, pero en sintonía, me imagino, ¿no?
Exactamente,
no le podemos echar la culpa de toda Rajoy.
Exactamente. No, pero en sintonía, hombre, pero ya es la vicepresidenta. El que hace la hoja de ruta es el presidente, que le habrá dicho, oye, con Junqueras sí se puede hablar. Y habrá dicho ya, sí, se puede hablar, de acuerdo, pues habla con Junqueras. Por tanto, es un acuerdo, pero sin lugar a dudas ese fracaso, podríamos decir, de la gestión de Soraya Sáenz de Santa María, pues ha quedado un poco en lo periodístico. Yo no creo que se haya expandido al conjunto de población y al conjunto del Partido Popular. O sea, que ese fracaso del que habla Casado, por cierto, con justo reproche, pues es muy minoritario. Por tanto, a ella se la sigue viendo como una buena candidata, sobre todo con vistas, me parece, por parte de los que la voten, a el pulso al Partido Socialista. A lo mejor la ven a ella más en pulso que al propio Pablo Casado. Pero en todo caso me quedo con la distorsión que va a suponer. Ya lo estamos viendo, bueno, palabras gruesas, palabras mayores por parte de Pablo Casado contra Soraya, acusándolo de alguna manera de que ella es la responsable de que el Partido Popular esté en la oposición.
Yo creo que Casado está jugando la carta de la regeneración. O sea, si el PP ha ido a primarias y busca nuevo líder, es para regenerarse después de haber perdido el gobierno nacional, ¿no? Y yo creo que Casado juega eso. Es la pieza joven. Soraya Sáenz de Santa María viene del gobierno de Rajoy. Incluso en su equipo está siendo apoyada por muchos exministros del gobierno de Rajoy, mientras que Casado está rodeado de gente joven. Gente joven que ya está ocupando puestos importantes, sobre todo en Madrid. Tenemos alcaldes, a diputados de la Asamblea, pues así a simple vista, pues me acuerdo de, pues está Terol, alcalde de Boadilla, está el alcalde de Las Rozas, pero es gente muy joven que ya ocupa puestos de responsabilidad, pero que ha visto cómo estos últimos años han tenido que sufrir en la calle algún encontronazo o, o, o insultos por culpa de lo que han hecho los mayores en el partido, ¿no? Para que la gente no se entienda, ¿no? Entonces creo que estos jóvenes, que son los que representan Casado, pues consideran que están ante su oportunidad y que ha llegado ya el momento de tomar las riendas de un partido que en los últimos años se ha visto inmerso en multitud de casos de corrupción, que son los que al final le han llevado a esta situación, ¿no? Y creo que ese es el empuje de Casado y la fuerza que tiene él. Y creo que es lo que él a lo que él le lleva a pensar que efectivamente del Congreso del 20 y el 21 de julio puede salir él como representante o máximo dirigente del Partido Popular.
Ya, yo está bien desde el punto de vista, digamos, de confrontación electoral, como está planteando Casado. Por cierto, yo creo que va a haber un debate, y interesantísimo, por cierto, el debate, porque, pues Soraya Santamaría ha demostrado bastante cuajo en los debates en el Parlamento y está muy rodada. Pablo Casado, por supuesto, es un estupendo orador también, pero yo creo que el debate puede aclarar muchas cosas, y puede aclarar, y yo creo que Soraya lo quiere, porque el análisis, al final, acabarán haciendo un análisis correcto de por qué están en la oposición. El Partido Popular está en la oposición no porque se hayan juntado unos parlamentarios para echarles, sino está en la oposición por la corrupción. Este es es la cuestión. Esta es la cuestión de fondo. Entonces, claro, si Soraya Santamaría, pues, ¿qué tiene que ver con la corrupción? Pues realmente ella sí que no estaba en el partido. Ella sí que no estaba, porque Cospedal, hombre, pues evidentemente estaba en el partido político que ha sido acusado de ser partícipe de la corrupción. Ya no está en la carrera. De los dos que quedan en la carrera, realmente, ¿quién puede decir que estaba más cerca de la corrupción? Pues no lo sé, eso se va a debatir, porque indudablemente es que cómo no va a salir ese asunto. Entonces Pablo Casado tendrá que decir, no, es que tú, a Soraya, ¿no? Tú es que estabas en el gobierno, pero también, bueno, pero Soraya es que estaba en el gobierno. Yo no recuerdo que haya tenido cargo orgánico, tú conoces,
no,
pero yo creo que no ha tenido nunca cargo orgánico. O sea que si hay de las dos personas, Pablo Casado es vicepresidente, vicesecretario general, nada menos, ¿no? Entonces, de los dos, digamos, el más de partido es Pablo Casado. Y ella, realmente Soraya, ha hecho tareas de gobierno nada más. Por tanto, si van por la vía esta, pues de debate sobre la corrupción, no digo ni mucho menos que Pablo Casado tenga nada que ver con la corrupción, por supuesto que
pero
no.
Pero vamos a ver, ¿quién va a votar? Son miembros del Partido Popular, o sea, saben perfectamente. Pero yo creo que en esta, o sea, tanto como lo que se ha apelado, como lo que la gente ha votado, ha sido más de me cae bien o me cae mal. Da la sensación, ¿eh? Porque en cuanto a propuestas concretas de para el partido, para esa refundación que pedía Aznar,
por eso es lo interesante el debate. De ahí el interés del debate, porque no ha habido debate, porque no lo ha querido Rajoy, por supuesto, porque no lo ha querido el partido.
Y ha desbordado
esa voluntad de aquí no pasa nada, típico de Rajoy. No vamos a hacer nada, vamos a tratar de resolver esto rápidamente, que no se note mucho, típico de Rajoy. Claro, como es una cosa absurda, porque es absurda, pues lo que va a pasar es que va a haber un debate a cara de perro, y yo creo que ahí sí que se van a decir cosas.
Sí, pero hasta ahora yo sí que he escuchado a Pablo Casado hablar de ideas y de proyecto y de programa, ¿no? Ha aprovechado pues el tirón del problema catalán que está de actualidad. Pero yo sí que veo que es un candidato pues preocupado eso por las ideas y por el debate, y también a Soraya, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese debate que él le propuso en esa entrevista que publicamos el domingo y que ella no dudó en aceptar, sí que será interesante. Será interesante porque ahí yo creo que se van a confrontar pues dos formas de ver el partido. Una forma vista desde la experiencia que le da Soraya el haber estado pues casi ocho años en Moncloa, y desde el punto de vista de la juventud, pues que quiere tomar las riendas del partido sin haber tenido nunca una posición de dirigente dentro de un gobierno, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que será interesante. Ahora falta que se pongan de acuerdo, que vean dónde lo hacen, qué reglas de juego.
Han dicho que sí los dos. Ahora es nada más,
pero bueno, lo normal es que sea en Génova.
Pero estamos a día 9 y quedan 10 días.
Esta semana dirán ya cuándo, ¿no?
Esta semana tendrán que definir un poco cuáles son las reglas del juego, pero yo creo que sí que será interesante ver cómo dialogan los dos.
Sí, desde luego, una de las cosas interesantes, a mí me parece interesantísimo el debate, por aclarar las cosas al Partido Popular y al resto de la ciudadanía española, que, oye, el PP es el PP, es un gran partido, ahora ya menos, porque realmente yo me había tragado aquello de los 800.000 y lo decía todos los días, claro, el gran partido político que es el Partido Popular, 800.000, ahora son 50.000 o no llegan a nada, o sea que, bueno, llegan a poco, realmente me ha sorprendido, pero bueno, digamos que es el gran partido de España, conservador tal, pero sí que es muy importante saber cuáles son las políticas de alianzas de estos candidatos, es decir, qué van a hacer con Ciudadanos. Ciudadanos es una fuerza emergente, Ciudadanos está en el mismo espacio político que ellos, qué van a hacer con Vox, que es en el caso de la Comunidad de Madrid, indudablemente tiene un protagonismo importante, yo creo que tiene posibilidades de sacar adelante en sintonía con otros movimientos en Europa, digamos, de un poco, podríamos decir, que se encuadran en ese mismo territorio de la ultraderecha, y por tanto, verdaderamente, estamos ante un panorama en el área del conservadurismo español, pues muy interesante, y sí que sería importante para los ciudadanos, no solo para los del Partido Popular, conocer cuál es la visión que tienen los dos de las políticas de alianzas futuras y qué van a hacer con Ciudadanos o qué van a hacer con ese espacio, digamos, de ultraderecha que en Europa es tan emergente, como que tiene tres gobiernos o cuatro, ¿no? Tres o cuatro gobiernos ya, y por tanto va a ser una cosa que acabará llegando a España, indudablemente. Por tanto, es muy interesante para mí ese debate y debería de ser clarificador sobre lo que quiere el Partido Popular, digamos, ser en estas circunstancias.
Bueno, hablando ya de cosas que nos pillan un poquito más cerca, porque además todos son lo que van a pasar, la reunión que van a tener, el debate que puede existir, qué es lo que pueden decir, cosas así de lo que han pasado aquí en Madrid, bueno, aparte de los dos últimos casos, este último, pues, reciente ha sido esta misma madrugada, una mujer de nacionalidad rumana muerta presuntamente a manos de su expareja, otro nuevo caso de violencia machista, hace nada. Estamos todavía en días de luto oficial que ha declarado el Ayuntamiento de Madrid por ese otro caso que conocíamos el viernes, de una mujer de nacionalidad paraguaya de 47 años, también con orden de alejamiento de su expareja, un cubano de 44, que bueno, pues que la ahorcó directamente con un cable después de darle una paliza. Yo no sé si se puede hacer algo con es que da igual, o sea, hablamos, la sociedad cada vez está más sensibilizada. Pero fíjate, al final los casos siguen ocurriendo.
Fíjate, Begoña, que yo a lo mejor me estoy equivocando, pero yo creo que el suceso del viernes era el primer caso de violencia de género que en Madrid en lo que llevamos de año. Y estamos casi a mediados de año, ¿eh? No sé si me equivoco, pero las estadísticas...
Sí, creo que te equivocas, creo que era, Miguel, ¿no?
No lo sé, pero creo que... Creo que era el primero o de los pocos, ¿no?
Lo voy a mirar, pero no, para nada el primero, ¿eh? Pero, llevábamos ya unos cuantos, por desgracia.
Pero bueno, en el caso de la paraguaya del viernes, no quería denunciarle.
No quería denunciarle
sabía,
para que no fuera a la cárcel.
Claro, porque como
sí
ya había una orden
que...
de alejamiento, ya había maltratado a otras mujeres, sabía que si lo denunciaba iba a ir a la cárcel. Y bueno, pues al final la engatusó. Nosotros contamos la historia de cómo ella quería dejarle porque ya no aguantaba más las palizas. Él la llamó a casa para que fuera a verle y empezara a recoger los bártulos y él se pudiera ir, con la promesa de que no iba a hacer nada. Y al final pues pasó lo que pasó, ¿no? Que lo que todos sabemos, que en la discusión, las palizas, y después no está claro si cogió un cable para estrangularla o si con sus propias manos la ahogó, pero al final acabó con la vida de una chica que ya a sus amigas le iba diciendo pues que ya no aguantaba tantas palizas y que tenía que poner punto final a la relación.
Vemos tantas palizas, ni una. O sea, es que es una cosa...
Claro, pero bueno...
Ahora mismo se está intentando también trabajar, bueno, pues desde las actitudes ya machistas que muchas veces se fomentan desde la más tierna infancia, porque es que ya ves casos de chavales que cuando empiezas a tontear, ¿no? En la adolescencia, ya tienen actitudes que de verdad que son aterradoras, ¿no? Desde con la ropa, desde intentarlas a las chavalas aislarlas de sus amigas, pues para que no tengan a esa persona, como estabas diciendo tú, hombre, evidentemente no es no de la paliza, pero sí de cosas que una amiga puede decirte, es que ese chico no, o sea, lo que te está haciendo no es normal, ¿no? Ese aislamiento, esa crítica a ciertas cosas, porque eso lo hacen ya los maltratadores.
Pero eso es fundamental.
Tienen actitudes desde pequeños, vamos.
Sí, pero para eso es fundamental la educación. Y yo que tengo niños de que van al colegio, yo sí que veo que en los colegios y en los centros están cada vez más concienciados con este tema. A mis hijos cada dos por tres le están dando charlas para respetar, por supuesto, al compañero de al lado, para respetar a las mujeres, les advierten del peligro que pueden tener las redes sociales. Y yo quiero pensar que la próxima generación, pues que las estadísticas de violencia de género y tal irán bajando a medida que esta próxima generación que está recibiendo esta educación tan detallada y tan necesaria en los colegios, pues empiece a hacerse mayor y a crecer, ¿no? Con lo cual...
Yo creo que lo que es la educación es importante, importantísima, claro, pero la educación tiene que ir acompasada con una condena social, es decir, en todos los ámbitos, en el ámbito de la educación y en el ámbito de los adultos, los padres, nosotros mismos, tiene que haber una condena social, es decir, un tipo de tu pandilla, un amigo... tal, pues que tiene comportamientos machistas, esos chistes ridículos que circulan por ahí, siempre degradando a la mujer por las redes sociales, o que te lo hace llegar un amigo incluso. Pues yo lo que hago ya desde hace unos años, y le invito a todo el mundo a hacer, es, oye, no me hace ninguna gracia, Roberto. Ah, pero que te has vuelto... No, es que no me vuelvas a mandar una cosa así. O sea, a un amigo. Y desde el amigo, desde la familia, desde el hermano, mira... No me gusta lo que estás haciendo. No, por ese camino no sigas. Por tanto, tiene que haber una condena social, una condena en los centros de trabajo, una condena en las familias. Mira, machismo fuera de aquí. Por tanto, no me gusta cómo eres. Y eso, claro, las primeras que tienen que comportarse así, las primeras, bueno, igual medida, son las propias mujeres. No pueden admitir una relación machista. A la mínima que vea que su pareja o su novio o el que está tonteando con ella se comporta de esta manera, tiene que decirle: chico, tú no tienes nada que hacer conmigo, adiós. Esto es lo que tiene que hacer la mujer, porque tiene que condenar este tipo de gente. O sea, a la mínima: chico, tú no eres para mí. Y así todas, porque es la mujer la que tiene que sancionar socialmente, alejar socialmente, aislar socialmente estas conductas de la mejor manera que puede. Es rechazar como pareja, como rollo, como lo que sea, a este tipo machista. Pero a esa persona, además, hay que alejarla de ahí.
Sí, pero si has visto, además, que en los dos casos últimos, que por cierto todavía Miguel no he encontrado, pero es que me suena, por desgracia, que ha habido algún otro caso. Es que lo que dice, estamos en julio, lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Pero en cualquier caso, en los dos casos de los que estamos hablando, el del viernes en Tetuán y el de esta madrugada en Collado Villalba, había orden de alejamiento. O sea, si el problema es que muchas veces son las propias mujeres, porque claro, hay que entender claro, que están sometidas también a un lado del cerebro. Esto es también como una especie de secta, ¿eh?
Claro,
caso, y se compadecen o les dicen: venga, no te pongo la denuncia para que no vayas a la cárcel, y ahí es cuando la lían, porque no son conscientes realmente de lo que puede llegar a hacer una claro, bestia de estas.
Claro.
Sí, y sobre todo porque están en un entorno, pues yo lo entiendo, la personalidad de esa mujer cuando empieza a sufrir esa...
Las anulan esa, por completo.
Claro, salvo que tengas un entorno familiar y de amigos muy fuerte y muy cercano.
Y ya se encargan ellos de ir apartándote de ese
claro,
entorno.
Claro, salvo que tengas ese entorno tan fuerte. En el caso de la víctima de Tetuán, pues era una paraguaya, pues yo creo que aquí no tenía familia. Que tenía, las amigas que tenía eran las compañeras de trabajo, porque se dedicaba a cuidar a una persona mayor, y bueno, entre varias amigas se iban turnando para cuidarla durante todo el día. No tenía un entorno familiar muy estable, con lo cual no pudo desahogarse, no pudo contar a sus familiares. Tenía hijas, creo, en Paraguay. No pudo agarrarse a casi nada para buscar una solución para evitar esto, ¿no? Con lo cual, pues caen en las redes de estos maltratadores, de estos asesinos, y muchas veces hacen lo que quieren con ellas, ¿no? Falta conocer los detalles de la víctima que acabamos de conocer, que acabáis de dar ahora en antena, pero probablemente estén en la misma situación.
Nacionalidad rumana, el agresor, el presunto asesino, también de nacionalidad rumana, no sabemos tampoco mucho más. Ha sido una discusión, lo que sí se sabe es eso, que había orden de alejamiento, y que ha sido una discusión en plena calle, en la plaza de la estación, en Collado Villalba, directamente.
Bueno, pero esos casos, digamos, si vamos analizando sociológicamente eso, llegaremos a la conclusión de que hay, digamos, fenómenos aislados, ¿sí?, que son estos que acabamos de contar, es decir, una mujer extranjera que está en España sin entornos, etcétera, etcétera, que el entorno más próximo está nada menos que a miles de kilómetros de aquí. Bueno, si se acota este problema, que sigue siendo un gran problema, por supuesto, pero si queda acotado sociológicamente a un elemento, digamos, de aislamiento, de emigrantes, porque son solo las emigrantes las que padecen esto, pues tendríamos una posibilidad de enfocar las políticas, de enfocar todas, desde la judicial hasta la social, a esos colectivos. El problema es que es transversal. Sí es verdad que había estas dos víctimas que estamos hablando, pues son extranjeras, son inmigrantes, pero a lo largo del año, pues las víctimas que llevamos son unas cuantas españolas.
Las
también.
19 que hay en por España, tanto, evidentemente.
Por tanto, bueno, si en el futuro esto se puede tratar, entre comillas, como un fenómeno, digamos, de extranjería o de inmigración, bueno, yo creo que habremos avanzado mucho, porque ya sabremos cómo se acota. Pero en el resto de casos es muy clara la idea de la condena social. Y desde luego, lo que dice Begoña con razón, hay generaciones, no sé si las siguientes, pero las actuales de 14, 15 años, etcétera, pues hay unas conductas muy, muy, muy machistas.
Y además, mira, de esto que estabas contando, del total de víctimas, la mayoría son españolas, son de nacionalidad española, porque de las 19, bueno, hasta 20 en total, 14 son españolas y 6 extranjeras.
Sí, el porcentaje también hay que decirlo, que es muy notable, que sean extranjeras 6, ¿no? Quiere decir que, oye, en ese colectivo inmigrante hay problemas graves, porque claro, estamos hablando del porcentaje de población de españolas frente a emigrantes, imagínate. O
sea, y la franja peligrosa de edad también, digamos, donde se producen más este tipo de agresiones, son cuando la mujer tiene entre 40 y 50 años.
Sí, sí, que no son más jóvenes.
También hay un componente.
No son más jóvenes.
Aquí estoy viendo las estadísticas, no creo que no son oficiales, pero aquí dice que, mira, en Madrid hubo una más. O sea, en Madrid fue el 26 de enero. No sé si os acordaréis que en Barajas un hombre arrojó por la ventana a una mujer.
Sí, terrible. Sí,
creo
que
en ese caso no está tipificado como violencia de género en sí, porque no eran pareja. Yo no sé si la mujer era una prostituta, él era un cliente y no sé qué, hay un tal
sí,
y
hablamos,
la lanzó.
Ya es que últimamente ya no hablamos o no sé.
Claro,
vamos,
pero bueno,
es violencia machista, ¿no?
Exacto, es violencia machista. Ese caso fue el 26 de enero, pero hasta entonces...
O sea, desde entonces
desde
hasta
entonces
ahora...
no había habido nunca, no había habido otro en Madrid, ¿no? Y fíjate que el viernes y el lunes pues han ocurrido dos, ¿no? Con lo cual, pues efectivamente esto es una lacra que yo insisto, yo creo que con el paso de los años, con la educación que están recibiendo los más pequeños en los colegios, estoy convencido que se irá
disminuyendo.
Reduciendo. Quiero pensar. Lo digo porque las conversaciones que tengo con mis hijos en casa, pues los ves como más sensibles a esta situación, ¿no? Y yo recuerdo que cuando yo tenía su edad, pues no era así,
no
estabas en eso, ¿no? Entonces, yo los veo a ellos cada vez más sensibles, tanto con el respeto al compañero como a sus compañeras, y quiero pensar que eso vaya a ocurrir, ¿no?
Pues nada, nos queda un minutito por ser equitativos. Os dejo 30 segundos a cada uno para que digáis también si nos hemos dejado algún otro tema que sea importante.
No, el tema de los alquileres, este que has mencionado antes, el tema de los alquileres de San Sebastián de los Reyes, creo que sí, que hay una manifestación y me parece importante, es un dato, que han aumentado el 50% el alquiler. 50% el alquiler, es una bestialidad.
Sí,
y es una
también.
Y es una empresa.
Tus 30 segundos.
Y hacen bien de manifestarse contra esa empresa.
Sí, yo también lo haría.
Estamos en la semana en la que Cristiano Ronaldo creo que va a dejar el Real Madrid. Y no me puedo creer que tanto él como el club cometan la torpeza de separar sus caminos. Estamos ante el final de una etapa, de Cristiano.
A ver si llega Mbappé, llega Neymar, no sabemos quién va a llegar, alguno desde luego, porque tiene el Real Madrid tiene que poner alguno de blanco en el Bernabéu y hacer fiestón. Y también tenemos el del seleccionador, que hablan de Luis Enrique, pero no está todo cerrado. Bueno, pues sea lo que
mi
sea.
Mi candidato
nosotros...
es Guardiola,
¿Guardiola?
Que lo sepa la audiencia.
Yo creo que no apuesta por otro. Bueno, ¿qué es eso? Que llegamos a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias, Ricardo, Miguel.
Buen día,
marileños. Nos vemos pronto y a ustedes hasta ahora mismo, que llega la información aquí en Madrid, los boletines horarios de las horas en punto, y luego seguimos con más asuntos.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas...
Buenos
yo creo
días,
que...
voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio que estáis hablando de la violencia.
La verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de tres niños pequeños, todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llamaba porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema...
envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Este verano, olvídate del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails...
Este verano, tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque en julio te descontamos el IVA en operaciones de mecánica. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid Verano. En Twitter, nuestro usuario es @buenosdíasOM.